Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos. Estamos muy contentos de reencontrarnos en esta nueva edición de Diálogo Abierto para hablar acerca del profeta Muhammad. Y esta es la primera parte. Acerca del profeta Muhammad, de cómo era la sociedad en los tiempos del profeta, de cómo eran los antepasados del profeta, de cómo fue el nacimiento y la niñez del profeta. Y hay muchos otros temas que trataremos de desarrollar en esta edición que habla acerca del profeta Muhammad, como dijimos, para preguntarle a Sheikh Abdul Karim Paz, que nos acompaña como siempre. Salamu alaikum, Sheikh Abdul Karim.
Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Bueno, el profeta Muhammad, en los anteriores programas estuvimos hablando acerca del Corán. Ahora vamos a hablar de la segunda gran fuente de conocimiento. Sabemos que el profeta Muhammad es el modelo de hombre perfecto en el Islam, es el modelo a seguir. El Corán lo presenta como un ejemplo que debemos imitar. Su tradición, sus palabras, sus dichos, sus consejos, sus aprobaciones, sus actos son en realidad un modelo para seguir. Es por eso que es importante conocer acerca de la persona del profeta, de la historia del profeta, de cómo se desarrolló su misión. ¿Cómo era la sociedad en tiempos del profeta, Sheikh Abdul Karim?
Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz con el profeta y su familia purificada. En Arabia, más precisamente en la Meca, había estado siglos antes el profeta Abraham, el patriarca.
Sí.
Allí Dios le había enviado con Ismael, su hijo, y Agar o Hajar, su esposa, su segunda esposa. Y en el Génesis tenemos que Dios bendice a la descendencia de Abraham y también habla de una gran nación. Mientras tanto, la otra rama del patriarca Abraham, la de Isaac, que llega hasta Jesús, va a seguir digamos, la sucesión de enviados y profetas hasta la venida de Jesús. Y 600 años después de Jesús va a manifestarse aquella promesa bíblica, digamos, aquella promesa de Dios en el Génesis, de la descendencia monoteísta, sucesora y continuadora del mensaje de Abraham. En esta tradición aparece el profeta Muhammad, que nace en el 570 de la era cristiana en Arabia, en la Meca, y él es descendiente de una serie de antepasados que se remontan a Ismael y que es una cadena de monoteístas, de los cuales, sobre todo los últimos, tenemos mucha información. Abdul Manaf, de Hashem, de Abdul Muttalib, de Abdullah el padre, digamos, todos son una cadena de antepasados que tiene el profeta, que son todos monoteístas, que son hombres muy muy elevados, de mucho prestigio en su sociedad, pero que no tienen estos la misión de islamizar, digamos, de guiar hacia el monoteísmo, hacia su sociedad, por lo cual ellos en realidad están un poco acotados, digamos, ellos son monoteístas, pero la sociedad no lo es, la sociedad es idólatra, y ellos no tienen la misión, no tienen seguramente la capacidad, y no tienen de parte de Dios esa responsabilidad de difundir el monoteísmo nuevamente y erradicar la idolatría para siempre de la Meca. Pero esto sí lo va a hacer el profeta. Entonces, la sociedad de la época del profeta es una sociedad idólatra. Si yo te digo las características de la idolatría, me vas a decir, no es muy diferente a como estamos hoy en Occidente. La idolatría tiene como características, en primer lugar, la división, la falta de unidad, porque los ídolos son muchos.
Claro.
Y cada uno es autónomo, de modo que cada uno pretende un carácter absoluto para sus seguidores. En segundo lugar, los ídolos son creaciones humanas, por lo tanto, el nivel de desarrollo intelectual, de desarrollo moral, es bajo, porque, digamos, el hombre se da a sí mismo una ley, un ídolo, y de alguna manera ese ídolo es una creación y una prolongación de él. Ahora, si ese hombre es ignorante, supersticioso, imagínate que para tallar una madera y después invitar a la gente a adorarla, evidentemente uno tiene que tener un nivel bajo o ser un opresor y un abusador, digamos, de la de la sencillez de la gente, ¿no? Ahora, para que la gente acepte eso, evidentemente habla de una cultura muy baja. A su vez, no hay un orden común entre todos estos ídolos. No hay un ser superior que ordene esta multiplicidad, digamos, ¿no? Y por otro lado, la época previa al Islam se va a calificar de ignorancia. La época de la ignorancia se la conoce así, el Islam la califica así. En esa época la ignorancia, lo que gobierna es la ignorancia, justamente, la superstición, los prejuicios, las creencias absurdas del universo, del hombre, de Dios, del destino, etc. Todo tipo de supersticiones que uno se reiría hoy, digamos, ¿no? Como enterrar, por ejemplo, a una persona con sus pertenencias para que después ahí en el submundo este de la tierra, allí donde fue, tenga su montura, tenga sus cosas, que las mujeres, digamos, son enterradas vivas porque son una vergüenza, porque el eje de la sociedad está en la fuerza, en el poder, y la mujer obviamente físicamente es débil. Por lo tanto, a mí tener mujeres no me suma en materia de poder, pero tener hombres sí, me suma en lo económico, me suma en lo militar, que son básicamente lo económico y lo militar el eje del gobierno, no la virtud, la creencia, el conocimiento, la sabiduría, el bien. La sociedad de la época del profeta es una sociedad que, digamos, está inmersa en guerras, en enfrentamientos, en opresión, en usura, en juegos. El profeta ve con sus propios ojos cómo una persona termina esclava de otra por jugar, apostar, perder, después perder sus propiedades y después perderse a sí mismo. Entonces, bueno, te apuesto y si pierdo voy a ser tu esclavo un año y pierdo. Entonces, bueno, te apuesto voy a ser 5 años tu esclavo y un hombre, digamos, y no era broma, digamos, era la ley así, digamos, era la ley que se daban a sí mismo. De modo que esa persona perdía sus pertenencias, perdía su familia pasaba a ser esclavo de la persona. Cosas realmente bajísimas, cosas terribles, totalmente al margen de la civilización. Entonces, y las civilizaciones también de entonces habían caído en decadencia. Pensemos que la academia griega había sido cerrada, en Alejandría también la academia, digamos, los efectos del saber griego también habían llegado a su fin, un cristianismo que también era muy dogmático y también tenía sus problemas con la ciencia y el conocimiento. De modo que el mundo estaba un poco a la espera de una destrucción o una gran crisis de valores. Entonces, por eso te decía que no es muy ajeno a lo que pasa hoy, ¿no? El pluralismo, la diversidad, el no tener la capacidad de sintetizar, gobernar y unificar criterios. Cada uno es una ley, cada uno lo que opina vale.
Los fanatismos, digamos.
Eso exactamente, por ejemplo, en materia del cuerpo humano, las enfermedades que son. Por ejemplo, una hepatitis, ¿qué es? Una hepatitis es una inflamación del hígado que se descompone, el hígado, como un flan que se descompone. Quiere decir, pierde la cohesión, la unidad, el objetivo y el sentido. Y la persona se enferma y muere. Así estaba la sociedad, dividida por el tribalismo, por la ignorancia, por la fuerza, por la opresión. Y exactamente así como hoy la humanidad empieza a esperar signos de ayuda, digamos, empieza a buscar ayuda, y sobre todo cuando la crisis se agudiza. Cada tanto esta crisis que estamos viviendo hoy produce fenómenos aterradores, como por ejemplo el tema de las torres cuando fue atacada, ¿viste? Que se llenaron los templos en Nueva York de fieles, ¿no? De golpe, porque la gente tiene mucho miedo, digamos, realmente de mucho temer. Las guerras, las consecuencias, que la Segunda Guerra Mundial fue terrible, las bombas atómicas son terribles. El fenómeno del terrorismo es aterrador. O sea, tiene indicios de muchas enfermedades, muchos problemas. Y en ese contexto la naturaleza humana no se resigna al sinsentido, al caos. Busca el orden.
Bueno, Sheikh Abdul Karim, en una sociedad como esta, con la decadencia que acabas de describir y con ese nivel de espiritualidad, de conciencia, de valores, de principios, de ética, de moral, de civilización, aparece un personaje como el profeta Muhammad que es digamos, todo lo contrario a a esos rasgos que venimos hablando como sociedad. O sea, como si fuera que viene de otro planeta, porque era pura espiritualidad y monoteísmo y sabiduría y buen carácter y pensamiento profundo. O sea, todo lo que uno puede imaginar de descripciones de perfecciones se encontraba en la persona del profeta Muhammad. Eso no viene de la nada. Habías hablado antes del tema de los antepasados y de esta, digamos, cadena de hombres monoteístas, hombres purificados, que viene desde Abraham, a través de su hijo Ismael, hasta el profeta Muhammad. ¿Cómo eran estos antepasados, Sheikh Abdulrahim?
Bueno, en general, producto de la ignorancia, producto de la idolatría, el producto del criterio y eje de la fuerza bruta, digamos, en el gobierno, que ya otra vez hablamos de que no difiere de hoy, porque el Consejo de Seguridad de las Naciones tiene el derecho a veto de las potencias más grandes militarmente hablando. Entonces, seguimos con el eje de la fuerza, digamos, desgraciadamente no ha sido superado por el eje de la virtud, que es el eje profético. Pero en aquel entonces, producto de esta situación social, política, económica, cultural que vivía la sociedad del profeta, esa idolatría, los monoteístas antepasados del profeta en realidad tenían a su cargo un poder acotado. Es decir, por ejemplo, a ellos le daban algo así como si te dijera, ustedes manejan la religión, la parte espiritual, nosotros manejamos lo mundanal, ¿no? Era una división de poder injusta, porque es una división que supone un dualismo, ¿no? Un mundo espiritual separado de un mundo corporal o mundano. El mundo espiritual se lo damos a las personas más correctas, más austeras, más, digamos, santas, si se quiere, y nosotros manejamos el mundo que de por sí es sucio, digamos, donde hay engaño, donde hay abuso, opresión, mentira, guerra, sangre derramada, etc. Esto ya de por sí habla de un problema, es decir, nosotros, los monoteístas justamente no tienen esa manera de pensar. Para el monoteísta, Dios gobierna el mundo. Y Dios gobierna con bendición, con bondad, con sabiduría, con justicia y con misericordia y bondad del mundo. Entonces, no hay un espacio, digamos, para una división de poderes, uno terrenal y sucio, otro celestial y limpio. Pero debido a esa debilidad de esa sociedad, de alguna manera los antepasados profetas vemos que tienen a su cargo el tema de la peregrinación, la atención de los peregrinos, la ayuda, digamos, todo lo que hoy podríamos decir de alguna manera lo espiritual. Y una persona como Abdul Muttalib, que es el abuelo del profeta, sí va a tener una incidencia. Ellos eran parte del consejo regente o gobernante, pero eran minoría. Y por lo tanto estaban limitados y acotados. De modo que, pero el profeta también van a ser producto, digamos, de esa minoría, va a estar también limitado en esa condición de minoría, pero comienza una misión que va a transformar todo y que va a islamizar o va, digamos, a reconvertir al monoteísmo toda la península arábiga y más allá.
Bueno, el tema de la historia del profeta, a diferencia de otras historias, por eso le llaman sira en árabe, que tiene que ver con la historia personal y detallada, porque va a ser esa historia un ejemplo para los hombres, un modelo a seguir. Entonces nos preocupa tanto los rasgos generales como los detalles mínimos de cada movimiento y cada palabra del profeta. Esa sira o esa biografía del profeta que comienza obviamente con su nacimiento, está llena de detalles maravillosos que hoy en día muchos de los musulmanes tratan de copiar al pie de la letra para poder desarrollar una personalidad similar a la del profeta o cercana al profeta. ¿Cómo comienza esta biografía profética? ¿Cómo es su nacimiento? ¿Cómo es su niñez?
Bueno, en principio, sobre el nacimiento del profeta había muchas revelaciones. Cristianos, judíos esperaban la venida de un profeta. Nosotros tenemos testimonios históricos de grandes cristianos místicos, monjes, personas de gran valor, de gran espiritualidad que guiaban o manifestaban los signos que en sus escrituras tenían sobre la condición del profeta. también todavía perduran en la Biblia algunos elementos que, digamos, hablan de este profeta, ¿no? Cuando dice en Deuteronomio 18, dice que Dios hará suscitar, digamos, una persona de hermano de vosotros, le dice a los judíos, ¿no? Que también, digamos, va a recibir la revelación. Ahora hay que ver bien el detalle del versículo, pero va a ser profeta como Moisés. De los hermanos, digamos, de Ismael con relación a Isaac. En los evangelios Jesús dice que vendrá, digamos, necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de la verdad, que os enseñará lo referente a la verdad y la justicia, y os acompañará por siempre, y él dirá lo que oiga. O sea, va a ser un profeta, y es necesario que yo me vaya, es bueno que yo me vaya, porque él os va a enseñar todo lo referente a la justicia. O sea, Jesús anuncia el reino de la justicia, y es que va a venir, le va a enseñar lo referente a la justicia, que es el profeta. Entonces nosotros, digamos que hay anuncio de su nacimiento. Luego, el nacimiento en sí encierra fenómenos muy extraordinarios, muchos milagros, que de alguna manera preparan el terreno y condicen con esas profecías que había. El profeta nace, digamos, es un ser superior, es un hombre, sí, pero es un hombre realmente preparado, como Jesús, que es un hombre. Jesús es un hombre que nace de María Virgen, digamos, un hombre que encierra una parte, digamos, milagrosa en su nacimiento porque no tiene padre. Claro que ya dijimos varias veces, ¿no?, que Adán tampoco tiene padre y madre y es un hombre. Nadie niega que Adán es un hombre, es el padre de la humanidad, digamos, dentro de los creyentes. Entonces, el profeta nace, por ejemplo, digamos, tiene hecha la circuncisión, nace con el cordón umbilical cortado, habla al nacer, igual que Jesús. Y genera una serie de bendiciones su nacimiento, tanto en su familia, en su madre, en su casa, en su madre de leche, etcétera. Y, digamos, una serie de bendiciones de parte de Dios, de enriquecimiento, de ayudas. Después el profeta manifiesta signos de mucha madurez siendo niño. O sea, no es igual que los otros niños en cuanto a qué juegos vanos. Por ejemplo, le pone la nodriza que lo va a educar los primeros años, le pone un collar de protección, amuletos para, digamos, protección de los demonios y cosas que eran las creencias de la época, ¿no? Y el profeta se lo saca y le dice, siendo un niño, ¿no?, muy pequeño, dice, yo no necesito esto, Dios me protege. Bueno, reacciones. Va a ser un maestro ya de chico y luego en su juventud, digamos, en Irán se está filmando una película, es interesante, sobre la niñez del profeta y la juventud, que no está muy estudiado y donde hay muchas fuentes sobre ello, y creo que va a ser realmente un punto además donde...
O sea, se terminó la filmación, ¿sabías, no?
No.
Se terminó la filmación y está muy bien. O sea, acabó el film.
Ah, pensé que...
Terminaron... Claro, no, terminaron el film, ya lo están pasando en algunos lugares privados.
No sabía, sí, bueno, sí. Me alegra, digamos, es una película que aparentemente va a tener mucha repercusión mundial, sí, porque han trabajado gente muy, muy elevada en eso. Bueno. Sí. Y también han sucedido, tengo entendido, en esta filmación de rodaje de esta película, cosas interesantes, vi anécdotas, digamos, de uno de los directores, al menos, que contaba que le han pasado cosas muy significativas.
Qué bueno.
Pero bueno, ya en alguna oportunidad cuando se vea podremos comentar.
Bueno, nosotros en la tradición profética generalmente muchos de los rasgos de la personalidad del profeta nos sirven como guía, digamos, y hasta ahora los sabios generalmente, mucha de esta cultura que vemos entre los sabios especialmente, a uno le recuerda esas características proféticas. En cosas mínimas como la forma en que saludaba al profeta, la forma en que sonreía, que se sentaba, que comía. Hablamos un poquito de estas características, algunas características del profeta en general.
Sí, el profeta, por ejemplo, dicen que era Daemul Fekr. Daemul Fekr quiere decir que era muy reflexivo, pensaba mucho. También dicen que es una persona que Mutawassal al-Ahsan, quiere decir que... Traducen así ahora, no sé si es correcto en el fondo, pero Siempre el profeta estaba dispuesto a atender a la gente realmente. Por ejemplo, dicen que el profeta dijo que todos aquellos que me acerquen las necesidades de la gente, que por distintas razones no puedan acercarse a mí y no esté al alcance, Dios les otorgará el paraíso. El profeta decía, algunos tienen un problema, otros dos, otros tres, otros tienen muchos problemas. Estaba permanentemente al servicio de la gente. Una de sus dimensiones, digamos, con relación a la gente era la ayuda. Nunca decía que no, si no podía hacer algo, callaba, siempre sonreía. Como dije, prestaba mucha atención a las demandas. Pero me llamó la atención eso, de que una cosa es cuando uno, por ejemplo, en su vida, alguien acude por una necesidad a uno, y uno, digamos, si tiene una buena moral, lo atiende, por más problemas que tenga, digamos, una persona que es un ejemplo moral, es una persona que está dispuesta, que siempre, nunca va a encontrar un rechazo, no va a evadir. Si está al alcance de él ayudar, lo va a hacer. De esa persona decimos que es una persona servicial y es una virtud moral. Pero que alguien diga que Dios bendiga a todos aquellos que me traigan los problemas a los demás, digamos, que de alguna manera vaya hacia los problemas a los demás, o a, digamos, busque más allá de la obligación o de lo que me toca a mí en suerte como ayuda, es un tema que muestra realmente la capacidad. Luego, digamos, era muy, dicen, muy categórico con las digamos, con todo lo que tuviera que ver con el abuso con respecto a los derechos de los demás. Era muy firme, digamos, y cuando sucedía una injusticia, no paraba hasta restituir la justicia. Era una persona, ya en su juventud se veía, él formó parte de un acuerdo entre algunas personas de la Meca, obviamente más virtuosas, para defensa de los oprimidos, una sociedad donde era muy corriente que al extranjero o al esclavo se lo maltratase o se abusase de él. Y él participó, digamos, de esto. Él, digamos, obviamente la virtud por excelencia es la profecía en sí, digamos, el hecho de traer un mensaje de Dios y conservarlo puro y dejarlo a la humanidad para el resto de sus días como una guía de parte de Dios inalterado, ¿no? Siendo que el profeta fue muy perseguido para alterar este mensaje, para sobornarlo o para amedrentarlo, para frenar su prédica. El Corán, la recitación, digamos, la revelación en su boca era extraordinario el efecto que tenía. La gente se hacía musulmana y realmente muy poco tiempo cambió su sociedad. Por ejemplo, una de las cosas que hacían para frenar su prédica o su efecto, los idólatras y el gobierno idólatra, que estaba muy preocupado por el crecimiento rápido del Islam en esa sociedad, la expansión al resto de la península, era que, por ejemplo, en una oportunidad llamaron a un cuentista, una persona muy dotada para cuentos, para historias, fábulas, leyendas de Persia, de Bizancio. Y entonces este hombre lo trajeron para que de alguna manera él también hable con la gente en el lugar público, ahí en el santuario, y de alguna manera disminuya el efecto y el poder de atracción que tenía el profeta. Y este hombre comenzó a contar sus fábulas, realmente un hombre preparado para eso. Y bueno, dicen que unos días la gente un poco se arremolinaba, pero claro, los pocos días empezó a cansar ya, digamos, las historias empezaron a repetirse, empezaron a hacer ya invenciones que ya no eran tan atractivas. Por ejemplo, seguramente contó las mejores que tenía en los primeros días. Al poco tiempo fue un desastre, lo obligaron a callarse, digamos, ¿no? El profeta, sin embargo, permanentemente era impresionante su atracción. Y obviamente, bueno, después se prohibieron. Otra táctica que hacían era prohibir a la gente que escuchase el Corán. Directamente, ¿no? Imagínate hoy en día que en un lugar prohíben que se hable del Islam. Que de hecho lo hacen, ¿no? Porque este canal ha sido, digamos, objeto de boicot en una parte de Occidente, ¿no? Es muy feo, digamos, la prohibición por escuchar lo que uno dice. Ahora, si no le gusta, cambia de canal, pero digamos, ¿qué pertenece? Un canal que... No hay muchos canales que hablen del Islam. Bueno, la cuestión es que con esto tampoco pudieron frenar un poco lo que pasa hoy. Digamos, instrumentan toda una serie de medidas para frenar el avance del Islam y cada vez el Islam avanza más. Ahora, obviamente en época del profeta fue muy rápido, en 23 años se islamizó toda la península arábiga, es mucho, ¿no?
Sí, una
Una
transformación
transformación tremenda.
radical.
Entonces eso habla de la fuerza. Obviamente los profetas son hombres que por lo general han sido perseguidos porque en la medida que se los dejaba actuar, muy rápidamente, digamos, cambiaban una sociedad, ¿no?
Bueno, Sheikh Abdulkarim, como siempre, nos quedamos siempre en la mitad del programa y se terminó el tiempo. Pero
Igual
como
sobre
él
el
tenía una
profeta hay
segunda
mucho que
parte.
hablar, ¿no?
No, por eso te iba a decir. Como hay una segunda parte, porque acá me puse primera parte. Es decir, que
Sí,
vamos a seguir
porque hoy en
hablando.
día son dos cuestiones, la revelación que hablamos en el programa del Corán y el
Vamos
tema
a.
del profeta, como es
Está bien,
muy
está bien.
desgraciadamente algunos han querido atacarlo, ahora
Está bien,
vamos
está
a
bien.
hablar
Vamos a
más
seguir
de él.
hablando en las próximas ediciones,
Inshallah.
entonces. Gracias, Abdul Karim. A ustedes también les agradecemos el habernos acompañado hasta este momento acerca del profeta Muhammad, fue esta edición de Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana. Pueden visitar nuestro web www.hispantv.com o bien contactarse con nosotros a los mails y teléfonos que aparecen en pantalla. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.